Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Básicamente porque nadie le ha impedido. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada. Pues aquí... ¿Cómo quedamos? Ah, sí. Aquí Negro Flow de gimnasio. No, de gimnasio no. De Solarium era, ¿no?
De Solarium totalmente.
Eso era, de Solarium. Y si yo soy el Negro Flow, pues tú tienes que ser...
La dulce Barbie, ¿no?
A la dulce Barbie, me sirve.
Qué bonito. Que te has puesto naranja, te has comido ahí todos los risquetos del mundo.
Sí, lo que tiene cuando uno usa y abusa el gimnasio sin control.
A del solario más bien, ¿no?
Bueno, antes de que nos empecemos a meter en nuestros temas, que son varios, han pasado muchas cosas en estos días.
Sí.
Vamos a recordarle a la multitud de gente que seguramente nos está escuchando cuáles son nuestras vías de contacto. Que para ponerlo fácil, tenemos también múltiples vías de contacto.
A ver si contactan, ¿no?
A ver si contactan, sería pues...
Estaría bien.
Sí, otro punto a favor. Entre otras cosas, para impedir que no haya un tercer capítulo.
Sí, sí, está en vuestra mano, o sea... No queréis escucharnos, pues nada, no nos escuchéis, pero...
Pero decidlo, que lo digan. Exactamente. Claro. Las cosas avisan y en función de eso, pues ya nosotros haremos un poco lo que nos dé la gana, pero avisarlo. Sin miedo ninguno. Entonces, lo dicho, las vías de contacto, pues tenemos un Twitter muy fantástico que es @bald_andblond, todo junto. En el cual, pues, simplemente con que nos citéis, pues podremos ver la notificación y daros respuesta en directo. Y luego está nuestra cuenta de Skype, que básicamente os permitirá entrar aquí en directo, directamente, sin ningún tipo de filtro. Y para lo cual solo tenéis que agregar nuestra cuenta, que básicamente pues es muy parecida a la que os hemos dicho, con poner Bald and Blonde y veáis que aparezca el calvo de Mr. Proper y la Barbie, pues significa que estáis en la cuenta correcta, la agregáis y ya está. ¿Qué os hacéis un lío? En la cuenta de Twitter, en nuestro tweet fijado, hay un enlace súper chulo donde directamente te mete a la conversación de Skype, o sea, más fácil imposible. Y luego tenemos un correo que es bald, B-A-L-D, para quien tenga dificultades, 8blond@gmail.com. El bald8blond va todo junto, sin espacio ni barra baja ni nada. bald8blond@gmail.com. Y todas esas son nuestras vías de contacto para la gente que considere que la calidad de esta obra supera toda expectativa y que sería mejor que lo dejásemos.
Bueno, también desde la aplicación de podcast, si ponéis el nombre o Alamblonde, también aparecemos ahí. Y es más, he visto el otro día que si pones en Google, somos los primeros en salir.
Sí, no, pues tenemos un nombre ciertamente curioso. No hay muchos.
Sí, pero bueno, está bien ahí aparecer de primeros.
Hombre, estamos ahí, no nos podemos olvidar que somos anti-influencer, o sea...
Sí, totalmente.
Es normal que estemos allí a tope. Bueno, pues nada, sin más, pues vamos a ir empezando, que en esta semana han pasado muchas cosas. Bueno, Barbie, lo más llamativo de esta semana para ti, ¿qué ha sido?
Pues que en este programa parece ser que soy la rubia y eso para mí me está emocionando un montón.
Sí, ¿no?
Porque sí, claro, porque esto de ser el calvo no me hacía mucha gracia.
Hombre, sí, en fin.
No porque esté calvo, vamos, que me da igual, ¿no? Sino porque, bueno, no me pegaba la voz.
Puede ser que fuera un poco disonante.
Este para mí es lo más emocionante que me está pasando esta semana ahora mismo. Voy a llorar en directo. A ver si conseguimos gente.
Hombre, ya sería la caña. Si alguien entrase aquí... Que no nos comemos a nadie, ¿eh? Que esto va a ser de buen rollo. Que quien quiera que pueda entrar en serio en nuestra cuenta de Skype para entrar y echar aquí un rato con nosotros. Pero bueno, ya sea para que sigamos haciendo capítulos, ya sea para que nos callemos para siempre jamás.
Para siempre, que... Ya cambiaremos de nombre, ¿no? Y seguiremos. Si no, sí, nos quieren con este nombre, podemos buscar otro, no pasa nada.
Sí, nos inventaremos cualquier otra cosa, de eso no os preocupéis. Bueno, la gente querrá saber qué tal nos fue nuestro primer episodio. Colgamos no hace mucho una foto en Twitter donde poníamos, pues, de dónde
un
nos habían escuchado.
Un grafiquito muy mono.
Sí, sí, una cosa súper currada. Y bueno, pues desde Estados Unidos, Canadá, España, Francia y sobre todo Japón.
Saludale Japón.
O sea, sí, sí, saludarle aquí a...
No sabemos si es un japonés que se ha perdido, si es un español como riña o si es un japonés aprendiendo español, pero un saludo.
Sí, sí,
te queremos, porque oírnos.
Lo que haga falta, amigo japonés, vaya.
Manifiéstate, o sea, mándanos un tuit o algo, que nos escuches de Japón. Queremos saber de ti.
Vamos, amigo japonés, contamos contigo, eres nuestro fan más internacional. Bueno, amigo o amigos, a lo mejor es un conjunto, no lo sabemos.
Claro, se ponen ahí en reunión para vernos, ¿cómo no?
Sí, desde luego. También hay que recordar a la gente que aunque la gente escuche esto en podcast, en nuestra cuenta de Twitter anunciamos que esto se hace en directo, en rigurosísimo directo. Hasta el punto de que, bueno, pues si permanece ya atento a nuestra cuenta de Twitter, iremos avisando cada vez que hagamos un directo tan magnífico como este. Pero bueno,
está en directo ahora mismo que lo estamos grabando, que es día 10 de marzo a las 5 menos 12 minutos, exactamente. Luego ya si lo oyes en otro momento no será directo, pero bueno.
Pero bueno.
Nos podéis subir igual, aunque no sea en directo.
Que conste que este es el primer podcast que se hace en directo y que además no se edita. O sea, aquí lo que se dice se queda dicho, se queda grabado y tal cual se sube, o sea... Esto
así
es un salto al vacío.
Los desastres que salen, pero
bueno, nuestros desastres han dado ya la vuelta al mundo, o sea que
sí,
muy mal no nos debe de ir.
¿Qué? Por favor, amigo japonés, contáctanos, amigo, amiga.
Si no, también nuestros amigos de Estados Unidos, que no sea el servicio de Apple, cuando se escuchó esto, o nuestros amigos de Canadá, que no sé qué coño pinta, pero fantástico que nos escuchen desde Canadá, pues nada, que aquí estamos.
Mira, ¿qué? Tú si te fijas, Canadá mola un montón. Porque ya solo por nacer en Canadá, ya sabes inglés y francés. Eso es tremendo. Aquí que estamos todos unos incultos que para aprender en inglés tardamos toda la vida.
De hecho, me viene muy bien esto de que hable ahora de los idiomas porque hay una cosa que sí me gustaría sacar en el podcast este. Recientemente, creo que ha sido Movistar Plus, que es un servidor de contenido audiovisual. Han sacado la serie La Peste. La serie La Peste es una serie ubicada en Sevilla, creo que en el siglo XVII, me parece. Y bueno, pues básicamente trata de cuando pues al país le asolaban las distintas epidemias y entre ellas la peste. Del argumento y tal no vamos a hablar, pues porque no vamos a hacer spoilers ni nada de eso, porque es muy
bueno, yo no lo he visto,
paga.
Pero no, con este título me puedo imaginar de qué va.
La cuestión es que parece ser que la gente, lejos de preguntarse si la serie mola o si no mola, o que si la trama, que si no sé qué, lo que más ha llamado a la gente ha sido los acentos. O sea, la gente se ha quejado porque dicen que no entienden los acentos, o por lo menos el acento andaluz que sale en la serie. No sé cómo de bien estará conseguido el sonido, pero no sé, me parece una crítica un poco extraña.
A ver, yo digo, yo no la he visto, pero por lo que yo he entendido no es que no sabes que a veces los doblajes en español, aunque hable un madrileño o un castellano hablante, a veces se oye mal. Yo por lo que he entendido es que el audio no estaba muy bien grabado. Entonces, claro, si el audio hace ruidos o no está bien grabado, lo que sea, y encima pues eso más, que hay que reconocer que en algunas partes de Andalucía el acento es muy marcado, pues bueno.
Sí,
pero... yo por lo que entendí era eso, que no invirtieron lo suficiente, digamos, en audio. Así como se lo curraron con el vestuario, el sitio donde lo rodaron y todo eso, que el audio estaba mal.
Pero que llama mucho la atención, te quiero decir, por lo menos a mí me extraña de que cuando en cualquier serie, incluso que la gente se la llega a ver en inglés, y dudo mucho de que, en fin, se pueda tener un nivel de inglés tan magno como para verte desde un Breaking Bad hasta Fargo, por ejemplo, que tienes una muestra de acentos bestial y súper variopinto sin subtítulo. Que sí es cierto que, evidentemente, pues España, una de sus virtudes, creo yo, es que tenemos distintas zonas y cada zona tiene culturalmente unos rasgos muy marcados, y entre ellos son los acentos. Pero me llama mucho la atención que, en fin, que sigamos sorprendiéndonos tanto de que este no lo entiendo si no va con subtítulos.
Si no va con subtítulos. La serie española con subtítulos, la querían.
Sí, vamos, totalmente. Sí, ¿qué te quiero decir? Yo entiendo, pues si yo voy al norte, pues siendo del sur, evidentemente me va a costar entender en determinadas zonas si el acento es marcado. De la misma forma entiendo que si alguien de otras latitudes pues se viene al sur, en determinadas zonas de acentos marcados, entiendo que cueste. Ahora bien, de ahí a llegar a la imperiosa necesidad de un subtítulo, me parece un poco ida de pelota.
A mí pues es bastante ridículo, porque al final hablamos todos en español, pero sí que es verdad que hay zonas que cuestan mucho. Yo soy muy mala de oído, soy malísima. Y bueno, la verdad es que hay con gente que me cuesta mucho. Yo estuve en Extremadura trabajando y venía gente de los pueblos que es que creo que no entendía nada. Era en plan como si me hablaran en otro idioma, ¿sabes? No.
Sí, pero bueno, es lo que tú dices, le echas paciencia, al fin y al cabo sigue siendo castellano. Claro. Y joder, pues entiendes, incluso a lo mejor te permite descubrir palabras y vocablos que efectivamente no se emplean en tu zona, pero sí se emplean en otra. Y nunca deja de ser curioso, creo yo.
A mí lo que me resulta muy curioso, porque yo trabajo de cara al público, y me ha pasado ya como dos o tres veces que yo estoy hablando con la gente normal. O sea, yo tendré mi propio acento, como buena gallega que soy. Y estoy hablando en español y la gente es en plan de... Eres francesa, ¿no? Yo, ¿cómo? Te estoy hablando en español, perfecto, aquí no estoy haciendo nada raro. Y que me digan, me han dicho ya dos veces que si soy francesa, cosa que no he entendido. Y una me preguntó que si era rumana.
Bueno, todo el mundo sabe que tienes cara de rumana, eso hay que decírselo a la gente que no te ve. Que tiene sí, mucha cara de rumana.
Esas son las mechas californianas, que es que no las entiendo. Pero es algo que no... Quiero decirte, lo de los acentos es muy de cada uno. O sea, que a mí me digan, hablándote cara a cara, mirándote, viéndome, y que me digas que si soy rumana o francesa, yo la verdad es que me dejaban bastante loca, la verdad. Y luego, por ejemplo, venía un señor... Me vino un señor una vez de Brasil, que sí que es verdad, a mí me cuesta muchísimo lo de los idiomas, los acentos y todo esto. Yo soy muy dura de oído, por eso no tengo ni papa de inglés y me cuesta mogollón aprender idiomas y no tengo oído para la música. Pero el señor brasileño, que hablaba con su acento, pero hablaba un perfecto español, y me decía él que es que la gente... a veces le pregunto, él acaba de llegar aquí y sí, empezó a hacer su vida aquí, ¿sabes? Y me decía él, joder, es que tú tienes mucha paciencia, me estás escuchando, me estás haciendo que te entienda, me estás hablando despacio, pero hay gente que es en plan de que ven que soy de fuera y ya es en plan de no te estoy entendiendo, déjame en paz, ¿sabes? En ese plan. Sí. Porque también es que no entiendo esas cosas tampoco. O sea, es lo que dices tú, ponerle un poco de paciencia y es que si quiero me podría entender hasta con un, yo qué sé, o con un rumano de verdad, ¿sabes? Si habla, sin hablar ninguno de los dos el idioma del otro, o sea, es tener un poco de paciencia con la gente a veces.
Es que es bastante sorprendente, sobre todo porque ¿cuántas veces por la calle nos hemos tirado escuchando el hijo de puta cuando Narco estaba allí petándolo fuerte? Que si es cierto que en Narco precisamente, bueno, pues entiendo que el castellano de Venezuela pues sea bastante distinto al nuestro, tenga palabras propias que nosotros no empleamos, tengan expresiones absolutamente distintas, y había veces, de hecho el Walter Moura, el actor este del principal que hacía de Pablo Escobar, es brasileño. O sea, el tío, más mezcolanza de acentos no puede haber. Y en determinado momento de la serie pues se hacía complicado entender qué estaban diciendo. Y tenías que estar muy atento a las conversaciones, pues porque estaban repletas de localismos y de expresiones propias, etcétera. Y ahí nadie decía, oye, quiero subtítulos. Pero bueno, en fin. Será cuestión de moda, supongo, no lo sé.
No, a ver, yo ya te digo, no, la verdad es que tampoco he visto Narcos, pero yo entiendo que es problema de sonido más que de acento. Se quejaban mucho de mucho ruido externo y mucho que no se hubieran preocupado en eso. Yo también te digo que las películas argentinas y sudamericanas escapo de ellas porque no las entiendo bien. No porque no las entienda, sino porque si ya hay un poco de ruido, si está mal grabado, lo que sea, y entre los acentos, al final no me estoy enterando nada de la película. Entonces es... Pero pasa también con muchas españolas, ¿eh? Pero al final yo creo que es problema de grabación más que de otra cosa.
En fin, no sé qué ha sido del devenir de la serie. O sea, que si alguien que nos esté escuchando en vivo, bueno, en vivo ya te digo yo que no hay, pero si hay alguien que escuche el podcast y nos pueda contar de qué ha sido de la serie, pues sería un punto, básicamente, pues porque yo al menos me he quedado un poco pillado sobre la necesidad, digamos, de determinadas, en fin, determinadas conjeturas de la gente, que necesitan acentos para según qué tipo de publicación. Hasta la fecha no he visto a nadie pidiendo un subtitulado a series latinas, en cierto modo, que pasan por aquí y que se ahorran la necesidad de traducirlas, a sabiendas, pues, de que
están todos los culebrones, por todo ejemplo, eso tan mítico, nadie pide subtítulo y bien que los entienden, o sea que no. Yo ya te digo, yo creo que fue más problema de mal grabación, que nos cuenten si alguien lo sabe. ¿Qué fue lo que
exactamente
pasó?
Que no lo cuente. Por cierto, creo que además, como estamos aquí creciendo a nivel exponencial, tenemos que darle a nuestro querido oyente una sorpresa. Se están jugando algo para el desayuno, ¿no?
Algo para el desayuno, no sé si para mojar o a ver, hay un regalito hoy, si los escucháis, va a haber un regalito. Pero yo creo que hablamos un poco más adelante, porque si no es en plan de pues me quedo aquí en el minuto 5 y ya dejo de oírlo.
Sí.
¿No? Pero bueno, algo vamos a regalar.
Y además va a ser algo que vamos a sortearlo, pero a través de Twitter. Exclusivamente. Es decir, la mecánica y tal, a lo mejor la aplicamos por aquí más tarde, que no se nos olvide. Pero el seguimiento del concurso para conseguir el regalo va a ser todo a través de Twitter. O sea, que si no sigues nuestra cuenta, que vuelvo a repetir, @bald, B-A-L-D, /andblonde en Twitter, te vas a perder un pedazo de regalo. Chulísimo.
Es, vamos, es, yo no pensé que iba a quedar también. De hecho, estoy pensando que me la voy a quedar yo y el concepto, por supuesto.
Bueno, pues ya está ya avisado que si... que si no hay gente que se anime a participar, esa taza ya tiene una dueña preasignada.
Hombre. Bien chula, ¿ver? El regalo. Ya iba a decir lo que era.
No, se puede decir, pero...
Se puede decir.
Hay que dejar muy claro que ya hay una predueña.
Por supuesto. Es que si no es de nadie, es mío.
Correcto. En fin, hablaremos más tarde de esto y desde ya decir que todo el grosso del concurso para estar al regalo se va a hacer por Twitter, o sea que búscanos por Twitter.
Es fundamental que nos sigas, porque si no nos sigues, no hacemos nada.
Y es fundamental igualmente que te hayas escuchado el podcast anterior y este, porque a lo mejor la respuesta ya la hemos dado.
Hola.
Entonces,
no,
se acumulan los deberes. Bueno, vamos a seguir al lío.
Sí, entonces, ¿qué fue para ti lo más destacable de esta semana?
Pues mira, para mí lo más destacable de esta semana no han sido los Oscars, básicamente porque no me interesa el concepto americano del cine. Lo veo bastante limitado y con unos prismas muy iguales. Lo más destacado para mí de esta semana ha sido la imperiosa necesidad que tenemos de hablar de género en el siglo XXI.
¿El género es el siglo XXI?
Sí, sí, es decir, como todo el mundo sabe, hace dos días ha habido una huelga feminista donde, bueno, pues parece ser que la respuesta que ha habido en España de gente echándose a la calle ha llamado la atención por la repercusión social y por la cantidad de gente que ha participado. A mí, sin embargo, hay una pregunta que, bueno, pues me ha saltado. Es decir, ¿tenemos la necesidad todavía de hablar de género masculino o femenino en el siglo XXI?
Es que de hecho ahora ya no es masculino y femenino. Ahora puede ser neutro incluso.
Por eso, te quiero decir, ese tipo de reivindicación, porque que me parece muy bien que la gente salga a la calle y reivindique y tal. Pero es obvio que si las mujeres se paran, el mundo se para. No un país, el mundo entero. Entre otras cosas, no solo ya por una cuestión de capacidades que... No vamos a entrar a hablar de lo obvio porque es muy aburrido. Pero, por ejemplo, en mi colectivo profesional hay más mujeres que hombres. Entonces, es evidente que si las mujeres se paran, esto se queda colgado. Pero...
No a todos. No todos lo ven tan claro. Y la pena es que tengan que hacer huelga para... reivindicar cosas que deberían ser básicas y normales, ¿no? No, que no tuviera que haber parones de este tipo para reivindicar absolutamente nada.
Sí, justo es lo que me estoy preguntando, ¿no? Es decir, ¿en serio todavía hace falta decir, oye tío, que el género no determina absolutamente nada? Lo único que afortunadamente, en vez de tener todos el mismo género, pues tenemos un poquito de variedad y así no es tan aburrido.
Pues parece ser que no todo el mundo lo ve como nosotros. Y ya ves, esto yo he leído hasta que en algunos sitios se enfadaban si iban hombres a la huelga. O sea, si tú como hombre apoyas el... O sea, reconoces que la mujer es igual y que tiene que tener los mismos derechos. Y había en sitios que era en plan de, no, pues no vengas que eres hombre. O va, es que eso también es de, no sé, de ser muy corto de miras, tanto ellas como ellos, ¿sabes?
Claro,
o sea,
eso te iba a preguntar. Rubia, ¿tú no piensas que
No, yo no pienso, yo no sé.
No, si tú eres una rubia típica porque piensas demasiado. Y ante lo cual te digo yo, ¿no crees que la moneda se ha girado en el sentido contrario?
A ver, yo creo que la moneda no se ha llegado a girar aún porque hay mucho que hacer, porque realmente que un día se pare el país no consigues absolutamente nada. Entonces, cuando haya esas igualdades que se quejaban y que pedían, pues la moneda estará igual, ¿no? Pero de ahí a... O sea, no todos los hombres van en contra de las mujeres ni todos son el enemigo, ¿no? Obviamente hay gente normal, llamémosla, que ha sido bien educado por su madre y que ve como igual a una mujer, que es como deberían verlo. Pero todos estos casos que están saliendo de violaciones y de toda esta basura te demuestra que no, que los hombres no están viendo que las mujeres son iguales. O sea, yo por ahora no he leído una violación grupal hacia un chico de otros chicos, por ejemplo, o de una chica por otras chicas, o sea, no sé, no... Está claro que seguimos sin ser iguales, ¿sabes? Hay muchísimo trabajo por hacer todavía.
Hay una publicación a costa que circula por las redes sociales de dos graciosillos sevillanos, me parece que son, o algo de eso, que hacen así como que estuviesen haciendo una entrevista televisada teniendo de fondo la huelga esta feminista. Uh-huh. Y evidentemente pues hacen chistes fáciles que me niego a reproducir, pues porque son dos homínidos que no pertenecen al género ser humano, sino pertenecen al género subnormal, y no voy a reproducir, ¿no? Pero es que ese extremo de gente tan obtusa y tan imbécil me parece precisamente tan extremo que quiero pensar que la huelga no se ha hecho por ese tipo de homínidos, ¿no? Por ese tipo de gilipollas que se creen que son graciosos cuando son, nada, dos señores lo suficientemente imbéciles como para poner cara, nombre y apellido, por tanto, pues a una bromita que creo que a más de uno le va a salir un poco cara porque ya, además, les han trincado los nombres, ¿no? Entonces, no sé, que me parece, insisto, muy bien que la gente se eche a la calle y que... se reclame algo, aunque me parece muy obvio que vamos tarde. O sea, la igualdad ya debería de estar absolutamente institucionalizada en todos los sitios. Si es cierto, al menos que en mi colectivo puedo decir que no hay diferencias de salario ni nada de eso por el mismo trabajo. Pero claro,
no, a ver. Nosotros estamos igual, el salario es el mismo, el trabajo es el mismo. Sí que he de decir que mi colectivo es un poco más masculino y tirando un poco más a machista, pero también es verdad, yo tengo un jefe que ahora se jubila en julio y su puesto de trabajo, hay varios candidatos, pero se está barajando mucho el nombre de una mujer, que eso hace, no te voy a decir ni 20, te voy a decir que a lo mejor 5 años que yo fuera a tener una jefa mujer en mi departamento, vamos, sería impensable. Y ahora es el nombre que más fuerte se está barajando, o sea que, bueno, poco a poco parece que hasta en los sitios más, ¿qué te digo yo?, más conservadores, pues se va abriendo también. Eso, muy poquito a poco van entrando en razón.
¿Y tú crees que eso de que hace falta una ley para que salga una paridad, o a lo mejor habría que sacar una ley para que lo que cuente sea la capacidad?
A ver, hay hombres muy incapaces que cobran mucho más que una mujer, o sea.
Claro, pues, realmente, que por eso te digo, a lo mejor habría que empezar a hablar de capacidad y no de paridad, te quiero decir, pues todas mis jefas son mujeres. ¿Por qué? Pues porque son jefas más capaces. Punto final. No hay más que hablar. No hay ninguna necesidad de meter a un tío si no tiene la capacidad de... Eso no podría funcionar en ambos sentidos.
Partimos de la base de que ellos seguramente cobrarían más por el mismo trabajo, aunque fueran más incapaces. Entonces, a lo mejor lo que deberían regular son los salarios o la... No sé, si estás ocupando el mismo puesto, tener el mismo salario, cosa que cae de cajón. No sé, ¿tú crees que con una ley se arregla esto?
Yo creo que se arreglaría siendo menos tonto de una santa vez. En el sentido de... Creo que tenemos demasiada obsesión con lo políticamente correcto, y lo políticamente correcto no siempre es lo más justo. Es decir, ¿por qué hace falta que hayan tantos diputados como diputadas, por ejemplo? Y esto es un ejemplo que pongo al azar. Si a lo mejor las diputadas tienen más capacidad de trabajo que los diputados. Yo estoy deseando que España de una santa vez tenga una presidenta de gobierno.
Ya, estaría bien si hubiera alguna capacitada para...
Claro, salir. En fin, eso ya es otro fantástico capítulo que podríamos hablar en otro momento. Pero en fin.
¿Sí?
Que llama la atención el por qué no hay en puestos de dirección pues más mujeres. Yo hasta la fecha, y vuelvo a repetir que mi colectivo son más mujeres que hombres, mi colectivo, las mujeres tienen unos mejores resultados, unas mejores capacidades de trabajo, son tanto más currantes que los hombres que hay. No veo el sentido de por qué hay que estar en paridad. Pues si son mejores, pues habrá que aprender de ella, digo yo.
Bueno, pero es una manera de darles una oportunidad. O sea, antes había pues una por cada 10 o algo así, ahora te obligan, aunque sean más capaces o lo que sea, pues te obliga a que haya la mitad. No sé, por una parte es un paso, ¿no? Luego ya llegaremos al... Bueno, pues estas 20 valen más que todos estos para afuera y nos quedamos solo con las mujeres. Es una manera de ir metiendo a la mujer, ¿no? Poco a poco en verlas en sitios que antes pues que no había, ¿no?
Eso, en fin. Supongo que eso
a lo mejor... Es como para ir acostumbrándonos, ¿no? Mira, ahora hay 5 y 5. Luego ya será, mira, pues son 10 mujeres, porque son las que valen. No, o sea, también es verdad que hay que ir poco a poco. De repente no puedes aquí dar un giro con todo lo que tenemos detrás, un giro tan radical y que sea todo perfecto y maravilloso.
Ya. Yeah. En fin, espero que no muy tarde la tortilla gire y haya más mujeres que hombres, pero no solo en un sitio, sino en todos lados. Y que haya, por ejemplo, una directora del Banco de España. Seguro que la cosa iba mejor.
Mira, pero no quieras más mujeres que hombres. Porque una aquí está soltera. Y si hay más mujeres que hombres, vamos más.
Sí, en fin, entiendo que para determinados claro. Aspectos no mola.
No mola.
Bueno,
mola,
creo entonces... que según las cifras de la demografía...
Hay más mujeres que
hombres. Hay más mujeres que hombres, ya, ¿eh?
Ya lo sé.
Así que... Mira, precisamente hablando de eso, y ya que estamos hablando de la necesidad de paridad y todo esto, tú que eres una mujer que... En fin, cuando ves por la noche eso de las chicas entran gratis, ¿qué te sugiere eso?
Pues que yo no voy a esos sitios en primer lugar... Y en segundo lugar da un poquito de asquito, ¿sabes? Pues en plan de... Yo no entraría a un sitio así. Porque ya lo que va a haber dentro, sabes que van a ser hombres un poquito desesperados, ¿no? Que pagan para estar ahí rodeado de tías y babosearles. Y yo no tengo por qué entrar gratis. Si hay una entrada, hay una entrada. O sea, es un poco usar a la mujer de objeto, ¿no? Para atraer hombres, es como si volviéramos a las cavernas.
Claro, entonces, ¿no habría que penalizar ese tipo de reclamo? Pregunto.
A ver, penalizar ya hay mucho.
Porque me parece bastante grotesco que básicamente un utilizar...
Ah, pero lo triste es que les funciona, ¿sabes?
Ya, y si les
entonces,
funciona porque...
las mujeres son felices porque es en plan, ay, nosotros estamos aquí y gratis. Y fíjate cuántos chicos hay, sabes, aquí para nosotros. Bueno, o no. Lo normal, yo si fuera tío, yo lo normal yo no entraría a esos sitios. Porque sí, puede que haya muchísimas más mujeres porque, claro, entran gratis, pero me interesa esa mujer que entra gratis en un sitio y que yo tengo que pagar. Yo no entraría, ¿verdad?
A mí eso es que me ha parecido un tipo de, y entiéndase con todas las reservas del mundo, un tipo de usar a la mujer implícitamente, vendiéndoles a ellas un... el tema de una forma y que en el fondo constituye un reclamo para lo que tú has dicho, los babosos de turno que van allí a ver qué pueden trincar.
Yo es que lo veo así, realmente te hace falta, o sea, es que es una tomadura de pelo para ellos y para ellas es en plan, vente aquí que te vamos a exponer, ¿sabes? Es... oye, si a lo mejor me das una copa gratis, yo entro. Pero por entrar, ya te aseguro que yo no pago, ¿sabes? O sea, es que no, yo ya no pago por entrar en los sitios, pero en sitios así menos, ¿no? Tú dame la copa que ahí sí, ahí entro gratis todo lo que quieras.
Sí, pero bueno, al fin y al cabo es un intercambio, es decir...
sí, obviamente, pero
yo
bueno...
yo cambio mi presencia porque tú me des género.
Bueno, pero mira, yo por una copa... me tomo mi copa tranquilamente, empiezo a dar remazos a los que se me acerquen, me tomo mi copa y luego me voy y ya está, y todos felices. Yo por entrar a un sitio y tener que pagar luego la copa, no, mira, que yo a sitios de pago no entro. Conmigo no funciona. Supongo que también depende de la edad, ¿no? Cuando eres más jovencita, pues... en plan de, ay, mira qué guay, entra mujeres gratis, vamos. Pero claro, te encuentras ahí todo despertado y que dices, lo que entra aquí pagando, ¿sabes? Pero bueno, es manera de atraer público también.
¿Y escenas de machismo cuando uno sale por la noche? ¿Existe?
Mira, hace tanto que no salgo por la noche.
Bueno, pues de tus tiernos recuerdos.
De mis tiernos recuerdos. A ver, yo tengo la gran suerte de salir con amigos. Entonces la verdad es que no se me acercan los hombres, pero sí de salir alguna vez entre chicas y es muy agobiante.
Es muy agobiante.
Es muy agobiante. Porque tú vas a la barra a pedir y ya tienes... de un lado a cuatro, del otro lado a dos, y uno por detrás intentando llamar al camarero para, en plan, hacerte el favor, ¿no?, de que el camarero te atienda. Y entonces tú, que estás tan tranquila yendo a pedir tu copa, de repente hay un grupo alrededor tuyo preguntándote nombre y tonterías, y que qué haces aquí, qué voy a hacer aquí, me estoy tomando mi copa tranquilamente, he venido con amigas. Estoy hablando con mis amigas, no necesito compañía, ¿sabes? O sea, entonces es bastante molesto, la verdad. Yo también, a ver, yo es que no salgo a ligar. Entonces sí, supongo es... que a las chicas que salen a ligar, pues les encantará verse rodeadas de eso, yo no lo sé. Pero claro, es que tampoco, a ver, quiero decirte, yo sí soy un poco repija selectiva, entonces... a mí si es que no me gustas, pues ya me voy a sonar muy mal, pero me estás molestando, ¿sabes? Si no me atraes para nada o no veo que haya feeling o nada, es que no insistas, ¿sabes? O sea, te estoy siendo educada, estoy hablándote por educación, no por otra cosa. Y por la noche hay gente muy pasada y que no, ni educación se le debería dar, ¿sabes? Pero, y luego hay veces que ya es en plan de, mira, no, de verdad, que estoy con mi amiga, quiero hablar con mi amiga o lo que sea, y que siguen y siguen, y es que eso ya me cabrea mucho. Es que te hacen hasta cambiar de sitio por no tener ese agobio ahí encima.
Hostia, pero eso sí que es machismo, tío.
Es machismo. De atacar a una mujer y así sin avisar ni nada. Es un poco, ya te digo, es agobiante. Es agobiante, claro. Cada vez me ocurre menos, que una ya va teniendo su edad, pero... En mis años mozo, pues era un poquito agobiante, es eso, te viene cualquiera se ve con derecho de venir a hablarte, y yo no te digo que necesiten cita previa ni nada, ¿sabes? Pero si ya en un momento le dices, mira, por favor, no me interesa, o estoy con mi amiga, o estoy hablando tal, pues simplemente es educado, entiende que no quiero hablar contigo y vete y ya está, ¿sabes? O lo de, te invito a una copa, es que no necesito que me invites a una copa, ¿sabes? Me la puedo pagar yo, no. No sé, no. Yo soy muy radical, o sea, yo si salgo con amigas, con amigos, estoy saliendo con amigas, con amigos. Yo no. De jovencita sí salía a ligar, pero tampoco. No sé, era diferente.
Entonces, esta gente de. Que normalmente son jóvenes. Pero que...
No, hay de todo.
Sí, pero, por ejemplo, las chicas estas que han tenido la desgracia de sufrir violaciones colectivas por parte de hijos de puta o al menos intentos, son generalmente gente joven.
No tienen por qué.
Bueno, es cierto que no tienen por qué. Ahí están las tres señoras de Asturias.
De Asturias, bueno, tampoco son señoras de 45 años. Son chicas. Pero si es que da igual, es claro, a ver, gracias a Dios por ahora no hay violaciones de señoras de 60 años, pero es que es el extremo de lo del bar, ¿sabes? Es en plan de, yo estoy aquí, me siento con el derecho de hablarte porque estamos compartiendo espacio vital ahora mismo, pues yo estoy aquí y me siento con el derecho de hacer lo que me dé la gana contigo. O sea, bastante repugnante también.
En fin. ¿Y podemos decir que todo esto viene desde la educación directamente o hay algo más?
A ver, yo que es... La educación... Yo la verdad creo que viene de casa más que de la educación. Porque ahora quieras que no, cada vez están más concienciados en el colegio, ¿no? De los niños y las niñas, los profesores y las profesoras. Y los niños al final te vienen con cosas que escuchan en casa. Si tu padre llama, pues, puta a tu madre por lo que sea, pues el niño va a reproducirlo. Yo creo que es más cuestión de familia que no de educación, como al final los niños repiten conductas, ¿sí?
Bueno,
de hecho hay muchas niñas en plan 15 años o cosas así que tienen novios pues de 15 años también, o 16 o 17, que es en plan de, no te vistas así, no te pongas esa falda, ¿qué haces hablando con ese? Eres una guarra. Digo que son niños de, pues a lo mejor de 14, 15 años, con ese comportamiento obsesivo enfermizo ante su novia, de una niña, ¿sabes? Que no se debería. Obviamente, es que ¿de dónde lo saca un niño de 14 años?
Sí, evidentemente, gran parte ha visto en la casa, pero a lo mejor en gran parte también con se ven amigos. Reforzados por la exposición social, quizá, ¿no?
No lo sé, porque esto que lo hace la gente con menos recursos, no tiene por qué.
No tiene por qué, ya se ha visto que eso está muy extendido.
Si es que da igual.
Bueno, pues vamos a dejar aparcado este tema, a ver si alguien quiere que lo ampliemos, simplemente que nos deje algún comentario.
Yo solo quería decir también que, por ejemplo, el caso de Diana Kerr, que se empezó, bueno, también pasó con lo de la manada, ¿no? Que las chicas eran muy fiesteras y no sé qué, y entonces, bueno, que claro, que como que era, entre comillas, merecido, ¿sabes? Que eso también es muy machista, o sea. Si yo me acuesto con 20 tíos, son 20 tíos que yo he decidido acostarme con ellos, ¿sabes?
Correcto.
O sea, nadie tiene que juzgarme ni violarme porque yo haya decidido acostarme con esos 20 tíos. ¿Sabes? Yo he decidido acostarme con esos 20 tíos, no que tú me violes.
Efectivamente. Esa es otra cuestión que podríamos hablar en un futuro de por qué es tan difícil entender que no es no. Pero en fin. Para cambiar radicalmente de tema, no hace mucho salió una periodista americana que hablaba sobre la polémica en el periódico The Daily Beast, que pertenece al Daily Mail. Hablaba de una situación donde esta persona pues estaba haciendo un artículo sobre youtubers, ¿vale? Y su conclusión fue un Twitter que sacó el 30 de diciembre de 2017, que decía algo así como: me sorprende la cantidad de youtubers que creen que se les debe pagar por conceder entrevistas con los medios de comunicación. Diría que alrededor del 40% de las veces que me acerco a influencers me preguntan por esta compensación. Total, esto ha incendiado un poco las redes. Y se les ha preguntado a una serie de youtubers españoles. Como básicamente a nosotros nos da igual decir nombres o no decirlos, te voy a leer un poco, bueno, por lo que cuentan y cuál es su posición al respecto. Vamos a empezar por un señor que se llama Jordi Wild, es el título de su canal. Es un canal de variedades que supuestamente hace humor, videojuegos y no sé qué más. No lo he visto, la verdad. Él, por ejemplo, él dice: nunca he cobrado por una entrevista, no se me ha pasado por la cabeza. Siempre he entendido que el periodismo y las personas que nos dedicamos al entretenimiento vamos cogidos de la mano. Una entrevista sirve para darme a conocer o para dar a conocer una parte de mí a un público al que difícilmente llegaría con mi trabajo.
Ese muchacho parece que está bastante bien amueblado, ¿no? La cabeza. Al final que te hagan un reportaje te están haciendo un favor, porque la gente va a verte, ¿no? Si el periodista está hablando bien de ti o de tu canal o tal, al final la gente es en plan de: mira, me lo han recomendado, voy a ver qué tal.
Vale.
Ese me parece de los
bueno,
más
normales.
Bueno,
es cierto, ¿no? Que el evidentemente te hacen el favor, digamos, de una difusión que, como bien dice este tío, pues difícilmente iba a conseguir otra forma. Pero ahora te voy a leer lo que dice otra youtuber que está diametralmente opuesta. Creo que la chica esta se llama Xuri Fenton. No sé quién es, no la he visto, sé que tiene un canal, pero en fin. Y dice: a día de hoy, si un medio usa mi marca personal, mi cara en portada, recibe tráfico por mí y la publicación recibe ganancias en base a ello. Entiendo que esas ganancias deberían de ser compartidas y ambas partes salgan ganando. A día de hoy puedo proporcionar ese mismo contenido en mi canal y dárselo a otro medio. Es mi tiempo y trabajo.
Vale, sí, efectivamente es su tiempo y su trabajo, pero si ella está contenta, ¿no?, con el público que tiene y no quiere acceder a nadie más, pues que no haga entrevistas y ya está. O sea, es que es un poco absurdo que te paguen por darte publicidad, que es lo que están haciendo, ¿no? O sea, no creo que los llamen para que den su visión sobre la política internacional, ¿sabes? O sea, va a ser un public reportaje al final, porque están hablando de tu canal. Entonces te están haciendo una publicidad abierta al final. ¿Qué más quieres? ¿Que te paguen aún encima?
claro, esa es la parte que a la periodista estadounidense llamaba la atención.
A ver, es verdad que es tiempo, entre comillas, que estás perdiendo, ¿no?, por hablar con el periodista, pero vamos a ver, tú tampoco tienes un canal y estás 24 horas en un canal. O sea, pues mientras estás comiendo le contestas a la periodista y ya estás, si tu tiempo es tan valioso. No, yo la verdad lo veo más como un public reportaje. Y hay alguna otra, ¿no?, que pues que ya hace publicidad o tiene libros o hace como más actividades que a lo mejor sí las puedes ver como más personaje, entre comillas, interesante, del que al que a lo mejor sí lo podrías tratar como un famoso que le debas pagar, pero si simplemente tienes un canal de YouTube, la verdad es que no veo necesario que le pagues, porque es que lo estás difundiendo a medios que seguramente no, a gente que no lo vería normalmente, ¿no?
Llama la atención de que todo, además, hemos asistido, por ejemplo, a cuando youtubers españoles se sentaron en programas casposos, que en fin, son conjeturas que nunca se llegan a entender por qué ocurren, pero acuérdate de cuando el tal Rubius se sienta en el programa este de Risto, que empieza a hacerle una serie de preguntas a lo mejor un tanto impertinentes, o preguntas que le terminan por tocar la moral, hasta el punto de que incluso sacan imágenes de él que se salta la lágrima.
¿A Rubio?
Sí. No sé en qué programa fue, pero se le saltaron las lágrimas, le preguntaron pues sobre la familia, no sé qué más. En fin, y este señor pues es especialista en carnaza, y bueno, pero si está ahí haciendo un programa de lo diré, de entrevistas y tal, es porque, bueno, pues coge la carnaza y empieza ahí a darle caña hasta que o la gente pierde los papeles o la gente canta, por así decirlo, ¿no? Y este tal Rubius, pues en un momento pues se le salta las lágrimas, no sé, no me acuerdo el contexto, no sé si era porque le estaba recordando algo o porque simplemente ya termina harto, ¿no? Entonces este publica un Twitter diciendo no voy a hacer más entrevistas en mi vida, si quiero contar algo lo haré en mi canal, y así será, básicamente jactándose de que creo que tiene algo así como 20 millones de suscriptores o algo de eso. Entonces esto de las plataformas, tío, ¿realmente les ha empoderado a ese nivel?
¿A nivel de no conceder entrevista o de concederla?
No, en fin, de decir, como tengo tantos seguidores, si quiero decir algo lo diré en mi canal y así no tengo que dar entrevista a nadie.
Que, claro, estás hablando de uno de los más conocidos, o sea, pues sí, esta gente sí tiene derecho a... Quiero decirte, él sí se ha hecho famoso, se ha hecho un nombre, pero tampoco... ¿Cuántas entrevistas puede dar este hombre hablando de sus inicios o de...? No creo que tampoco diera para hacerle muchas más entrevistas, ¿sabes?
Y además, tampoco hay youtuber que sea así una fuente de contenido impepinable, te quiero decir.
No, pero bueno, yo lo veo bien, ¿sabes? O sea, ¿para qué vas a dar más en una entrevista que lo estás pasando mal cuando no tienes la necesidad? Este tío... se levanta como 6.000 euros o más al mes, ¿sabes? O sea, ¿qué necesidad tiene de pasarlo más? Yo, hay gente que no necesita tener más. No necesita publicidad. Este tío, de hecho, hace anuncios. O sea, ya se está buscando él sus propias castañas, entonces para pasarlo mal en una entrevista. También te digo que el que va al programa de Risto ya sabe a dónde va.
Claro, claro.
Es como si vas a darle Teresa Campos si no quieres hablar de tu vida romántica.
Claro, es el contraste, te quiero decir. Si no quieres dar entrevista, no vayas a un sitio donde van a intentar sacarte las tripas.
Ya, pero bueno, yo supongo también que te lo venden todo muy light y que va a ser todo muy bonito y no te vamos a hacer daño y tal. Y bueno, el dinero es el dinero. Y luego a lo mejor pues el resto se ve ahí como... diciendo, bueno, pues voy a tirar por aquí a ver hasta dónde aguanto. ¿sabes? Publicidad para los dos, ¿sabes? Hacer al tío llorar, pues mira. Luego la gente lo verá el programa una y otra vez.
Bueno, efectivamente.
Yo en esa parte lo veo bien, es que él no necesita hacer entrevistas.
Sí, pero...
Realmente, seguramente, yo no veo... Yo no sigo a los youtubers, esto me parece una tontería, la verdad. Pero supongo que lo que dice él, que tiene razón, que en el momento que quiera contar algo o lo que sea, que los vídeos sigan también un poco de chorras y habrá otros vídeos más serios en los que él a lo mejor necesite hablar o decir algo. Pues realmente tampoco no necesitas una entrevista. Pues, pero también lo que le hayan pagado a este por hacer el programa, a lo que pidiera la otra churumista, que no la conocemos, lo que pediría ella porque por hacer una entrevista, pues supongo que será bastante diferente. Las cantidades, ¿no?
Pero mírale, por ejemplo, cosas curiosas, ¿no? La youtuber esta de la cual hablamos en el programa anterior, esta de la ropa interior, no sé qué, ¿vale? Una chica que evidentemente, pues creo que mucha preparación de cómo se hace ropa interior no tiene. Creo que conocimientos de diseño a lo mejor.
Le iba a comentar esta semana que, porque abrieron una tienda de ropa interior justo enfrente de, bueno, cerca de donde trabajo, y también sale el hermano. O sea, el hermano se ha subido al carro y ahora también es modelo de la firma.
Que sea el hermano de esta chica también.
Sí, hacen los dos la publicidad. O sea, que me parece ya alucinante. Creo que él es también el primero o algo así. O va siguiendo la estela y bueno, va triunfando a su manera, ¿sabes? Y está él ahí con sus calzoncillos también anunciándolos.
Vale.
¿Cómo te quedas?
Pero, por ejemplo, esta chica, cuando se casa con su mujer Alba o su novia o lo que sea, o sea que, por un lado, te quiero decir, aprovecha las plataformas para vender ropa interior al cual ella le pone su nombre, pero por otro lado, digamos, se las da de autosuficiente en el sentido de que, digamos, no vendió la exclusiva de su boda a otros medios, sino que lo utilizó en su canal para generar público, ¿no?
A ver, yo la verdad es que no me acuerdo, pero no fue una boda que ella estaba en Telecinco de aquella. Creo.
Sí, es decir que...
No fue una boda un poco pagada, ¿no? Por el canal. Y que luego, es que no sé qué programa era que estaba ella. Yo creo que usaron imágenes en plan de...
Sí, usaron imágenes, pero en ningún sitio, incluso estando ella colaborando, no sé si colaboraba en Telecinco o participaba en el espacio, no sé qué. Pero en ningún momento, digamos que el contenido ampliado se lo reservó en su canal para generar tráfico.
Bueno, pero porque esta chica es como el Rubius, ¿no? Es una de las más influyentes también. Y tampoco no necesita de mucho más. De hecho, ya te dije que hizo una línea de ropa. O sea, se vale y... Sí, ella se vale y se sobra sola. Va a firmar no sé qué historia o hacen... No sé qué hacen, mercadillos o algo así. Y la gente luego le llora en Instagram, que yo lo sigo en Instagram. Y siempre le lloran en plan de... ¿Por qué te fuiste a Madrid y no viniste a Barcelona? ¿O por qué tal? ¿O no pudimos entrar? ¿O ay, te quiero mucho? No sé qué. Es una tía que tiene mucho tirón porque es muy... Se supone que natural y muy fresca ella y muy... Fresca en el sentido...
Sí.
Fresca en el sentido de... ¿Cómo se lo digo yo?
Sí, de natural, de que no tiene artificio.
Sí, natural y todo esto, y que como mete mucho la pata y tal, pues es en plan de... Nos sentimos identificadas contigo y tal, o sea... Bueno, para mí no hace contenidos que me merezca la pena perder para ver... Ella sube un vídeo de semana, creo, YouTube o algo así. Yo no quiero el tiempo de uno de los años. Además es que es muy cansina, yo... El tono de voz que usa muchas veces la ves como muy falsa, ¿no? Está todo tal a corazones y es como...
Sí, como muy forzado todo, ¿no?
Sí, es todo muy happy life, pero la ves como... como que lo fuerza, no sé. Pero también es verdad que yo creo que ha ayudado a muchas niñas a salir del armario.
¿De qué?
Que yo creo que ha ayudado a muchas niñas a salir del armario. Que así como los chicos está como más mejor visto, las lesbianas, esto es eso, lo de los hombres y las mujeres hay separación para todo, y las lesbianas están como peor vistas en ese aspecto, y yo creo que en ella, en eso sí que ha colaborado, a que muchas niñas a lo mejor cojan confianza, lo que sea, y se sientan más libres, ¿no? De poder, pues, tener una relación.
¿Y tú crees que son buena influencia realmente? Porque esta gente tiene un público eminentemente joven. Pero también sabemos que venden un mundo así bastante forzado y bastante artificial.
Claro, ahora todas las niñas quieren ser bloggers. Esta tía se pasa viajando todo el puto día. Sí, una cosa que es que yo también quiero ser blogger, ¿sabes? Tiene hoteles gratis, tiene viajes gratis. Se hace cursos en Australia, estuvo hace poco, gratis todo, de cara. A ver, buena influencia en ese sentido, ¿no? Porque la gente se cree de verdad que algún día... Es como mi sobrino con 8 años, que tú le preguntas y te dice, yo voy a ser futbolista, y te lo dice porque de verdad se lo cree. ¿Sabes? Si ves a niña hace 15, 20 años que te dice, no, yo voy a ser blogger. Y pues, bueno, es que la burbuja blogger va a estallar en algún momento. A ver, de hecho, no es que vaya a estallar, no, pero tampoco ves ahora niñas de 20 años que tengan la carrera que tienen estas, sea que llevan casi 10 o los que lleven, ¿sabes? Es imposible que alguien nuevo se ponga a esa altura, yo creo.
Es que, en fin, sí, es cierto que ya hay mucho de todo, ¿no?
Hay demasiado, ¿no? Porque claro, ahora es todo muy fácil. Nosotros ahora somos podcasteros, ¿sabes? Sin hacer aquí nada, y claro, las niñas pues se abren blog y se hacen sus fotitos, se abren su canal de YouTube. Los canales de YouTube a veces a mí me da mucha pena, porque claro, tú ves a las nivel experto, ¿no? Y las ves ahí maquillándose, esta es mi base de Chanel, esta es no sé qué, y luego ves otras pobres que están ahí con marcas tipo Essence o Lola, o marcas que cuestan 2 euros la sombra, y claro, dice, mira, me he comprado esta sombra tal, y le ves que la chica pobre, pues a lo mejor le cuesta incluso llegar a fin de mes, y está ahí ella con su canal, feliz, porque tiene 50 seguidores, sí. Y yo creo que en el fondo todas se creen que van a lograr algo, ¿sabes? Y son bastante... que dan penica por... no porque den pena que lo hacen mal, ¿no? Sino porque se creen que a lo mejor van a poder llegar al nivel que están estas chicas y no van a llegar. Es verdad que todas empezaron con Zara y con Bershka, ¿sabes? Pero... ya te digo, hace 10 años era otra historia. Creo que ahora está todo mucho más complicado.
Ya quizás hay que ser muy original, ¿no? Para destacar, entiendo, en estos difíciles mundos sociales.
Eso creo que sí, que tienes que ser algo... vender algo que es que no lo hayan visto nunca, porque ya se ha visto todo, ¿sabes? Está todo muy manido, ¿no? No sé. Que ya ni se preocupan, ya te digo, la otra saluda siempre, hola corazones, y claro, ahora ves a las niñas, hola corazones, es que ya ni se molestan en inventarse un saludo, ¿sabes? Que digas tú, oye, un poquito de originalidad, o yo qué sé, no, ya es hola corazones, pues vale, pero eso ya lo inventó la Igartiburu en los 90, o sea, no me está contando nada, ¿no?
Bueno. En fin. ¿Cómo vamos ya? Hora y 5 de podcast. Sí, señor, con 2 narices. Vamos a recordar lo del regalito. Entonces, se hace saber a todo el mundo que Este canal de podcast tiene un regalito para sus oyentes, si es que hay alguno. El desarrollo del concurso se va a hacer por nuestra cuenta de Twitter, que vuelvo a repetir una vez más por si alguien no se ha enterado. El usuario es bald-amblonde, todo junto. Y el icono es la Barbie y el Mr. Proper, evidentemente. Y a través de nuestra cuenta, pues contaremos cómo se puede optar a ganarse ese regalo, que está curioso. Posiblemente pongamos alguna que otra foto para que la gente sepa.
Hay que llamar la atención.
Claro. Para que la gente sepa a lo que atenerse. Y nada, pues vamos a dar tiempo para toda la gente que se escuche esto grabado. Hombre, si te lo escuchas grabado dentro de 2 años, pues a lo mejor ya hemos hecho el concurso y tal. Pero que si te lo estás oyendo pues en este mes de marzo de 2018, tranquilo, porque hay tiempo. ¿En qué va a consistir el concurso? Pues habrá que seguir la cuenta para estar al loro de cómo lo vamos a hacer. Y en principio, pues nada. Si quiere añadir algo más, Rubia, el momento.
Pues nada más, que espero que el de Japón nos vuelva a oír y que tengamos más oyentes.
Pues sí. Así que nada, pues damos por finalizado este segundo podcast, que nos ha quedado más sesudo y más de pensar, pero bueno.
Muy profesional, demasiado serio, ¿no?
Pero bueno, así tenemos un poco de todo, no siempre vamos a estar...
Sí, hombre, pero...
De frivolidad y de cachondeo.
La próxima tiene que ser más tranquilito, más relajado.
Sí, pero bueno, esto es lo que ha tocado.
Es que es mejor cuando eres tú la rubia, porque así ese merece en plan más... Happy, vamos a hablar de tonterías. Cuando te pones de calvo, pues claro, te pones serio.
Claro, efectivamente. Pues nada, lo dicho, el próximo podcast soy yo la rubia, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Pues dicho queda.